Bienvenidos espartanos, soy Agustín Lara y estamos aquí en un nuevo programa. Y un programa además que va a venir como con muchos coches, mucha persecución, en desierto. Javi, ¿dónde estamos? Javi, ¿dónde estamos? Bienvenido, como no, a Espartanos del Cine, pero Javi, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos hoy aquí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Agustín, muy buenas a todos los oyentes de Espartanos del Cine. Pues la verdad es que tenemos una película un poco distinta, ¿no? Para la carrera de su actor principal. Pero bueno, la verdad es que tenemos persecuciones, tenemos suspense, tenemos mucha intriga y yo creo que en su conjunto es un filme muy... fíjate que está rodado en un mundo abierto, ¿no?, en el exterior, pero yo creo que llega a ser claustrofóbico, ¿no? O sea, te quedas ahí un poquito de decir qué es lo que pasa aquí, dónde me meto, quién es el bueno, quién es el malo. Estás jugando con un poquito también de suspense. Yo creo que mezcla varios géneros, ¿no? Incluso llegas a ver casi terror, ¿no? Y en el conjunto lo hace muy, muy, muy bien, ¿no, Agustín?
Eso es, sí. En este caso, pues tenemos una película de finales de los años 90, en el año 1997 en concreto. Yo una película que la disfruté mucho en el cine, además de estas que estaba esperando muchísimo tiempo, ahora contaré yo mi batallita, pero pues sí, hoy te toca hablar de Breakdown, una especie de, podemos decir que es un thriller de acción, también su intriga como tú dices, pero también tiene un poquito de toque de western, tiene también, es como tú dices, esa claustrofobia, porque lo que tú dices, te encuentras en un, lo pasas mal en esta película. O sea, tiene todo un poco, ¿no? O sea, está bastante bien hilada y yo tengo unas buenas escenas de acción aquí que tenemos. Y bueno, encima tenemos a Carl Russell, o sea, que bueno, pues genial, ¿no? O sea, que aquí súper, súper bien, ya lo hemos tenido en Soldier o en Decisión Crítica. Y nada, pues hoy toca hablar de esta película de Jonathan Mostow, que ahora también hablaremos de su director. Y bueno, pues yo te iba a preguntar, Javi, ¿cuándo la viste por primera vez este Breakdown, ¿no? Algunos harán la broma, ¿no? Perdona, dirá el Breaking Down, ¿no?
O alguna cosa así, sí. Hoy en día hubiese sido el Breaking Down, ¿no? Pues sí, pues la vi en el estreno, en el cine, en Avenida 5 Cines, en Sevilla. Y la verdad que no me esperaba, ¿eh?, que la película fuese así. Sí que había visto el tráiler o esos pequeños avances en los programas esos de tipo cartelera. Pero en ningún momento me esperaba que la película hubiese sido de este estilo. Estamos acostumbrados siempre a un Carl Russell rudo, un Carl Russell fornido, un Carl Russell héroe total de acción, ¿no? Pero aquí no, aquí es una persona que se vuelve, digamos, que un héroe por accidente, ¿no? Además, nunca mejor dicho, ¿no? Héroe por accidente. Y salí muy, muy, muy con muy buen sabor de boca del cine, ¿no? Porque... no solamente por la película, sino por su duración, Agustín, porque hay que decir que es una película de una hora y media. Y es que, ¿qué pasa, no?, hoy en día? Es que no se sabe rodar una película de una hora y media, ¿no? Es que totalmente se puede hacer una película en una hora y 25 minutos, ¿no? Y contar todo ahí concentrado y hacer un producto como este. Yo creo que hacen falta muchos más productos como Breakdown, ¿eh?
Sí, hombre, se echa de menos este tipo de cine, lo solemos siempre comentar, ¿no? Que a día de hoy parece que va uno al cine y tiene que darte una película que por lo menos te dure dos horas y media.
Con una tesis.
Y, exacto, y entonces pues no, ya digo, se agradece mucho este tipo de película. Y la verdad es que yo qué sé, yo recuerdo incluso cuando, bueno, esta película, ya te digo, yo también la vi en el cine, no la vi en la avenida, la vi en la Alameda y ya te digo, yo llevaba muchos meses... viendo esos avances, además buenas críticas que tenía esta película, no sé, la verdad es que me sorprendió mucho, ya te digo, yo la vi, no sé si fue también el día de su estreno, que fue el 6 de agosto, o sea, tú imagínate, no es ni junio ni julio, sino el 6 de agosto, o sea, que con toda la calor que hay aquí en Sevilla, pues en los tristemente desaparecidos cines Alameda la pude ver y disfrutar, y me encantó una película que sí, que es verdad que es pequeñita, porque fíjate, tuvo un presupuesto de 36 millones de dólares de la época, pero la verdad que cundía bastante bien, ¿no? Y después ves eso, la pericia que tiene este director, ¿no? Este Jonathan Mostow. Y ya te digo, yo salí del cine encantado. Me gustó mucho esta película, la estaba pendiente, había escuchado cosas muy, muy buenas de ella y la verdad que me lo pasé muy bien. Además que dije yo, joder, este director, este tal Jonathan Mostow, habrá que tenerlo en cuenta. Y mira, después ha tenido alguna que otra película más acertada, ¿no? Ahora sí que después hablamos un poquito de su filmografía. Pero ya te digo, yo las sensaciones con esta película bastante bastante bien y con, hombre, no con ganas de que hubiera hecho secuelas, pero por lo menos decir, oye, pues que hubiera apostado por este tipo de thriller que la verdad que venía muy bien, ¿no?, en aquella época, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, como has comentado, ya tuvimos la suerte, ¿no?, de tener aquí a Carl Russell en Soldier, esa película de Todd, ¿no?, interpretar soldado Todd 3, 4, 6, 5, si no me equivoco, pero... Claro, ahí estaba súper petado, súper vitaminado, súper ciclado, ¿no? Estaba totalmente hecho una auténtica mole. Aquí no, pero hay que decir que también que puede ser precisamente estos años, ¿no? Del 96 al 98 más o menos, si miramos la filmografía también de Carl Russell, entre Stargate, Decisión Crítica, ¿no? Rescate en LA del 2013, ¿no? Del año 96, que a mí me encanta esa película, ¿no? Y Breakdown del 97, yo creo que ya que después de Soldier... hubo ahí un par de años, un par de títulos ahí que no llegaron a cuajar y casi que pasó al olvido, ¿no? Daos cuenta que Carl Russell se comió los 80, ¿no? Con tantas películas que hizo, de lo mismo te hacía de cómica, que te hacía de acción, que te hacía un tipo duro. Y sobre todo, bueno, pues con las grandes obras de arte, incluso del western, ¿no? Porque quiere decir que este hombre ha tocado todo, ¿no? Hasta ciencia ficción, western, e incluso con Topstone, ¿no? La leyenda de Wyatt Earp. Pero yo creo que sí, que aquí, ¿no? Con Breakdown y Soldier, yo creo que ya vino su declive.
Sí, bueno, también tomárselo un poquito con calma, ¿no? Ya lo comentábamos en el podcast de Soldier, ¿no? Sí. Que aquella anécdota de que está en una fiesta y se encuentra con Mel Gibson, ¿no? Y decía, mira, estoy preparándome este rodaje y yo ya no pienso meterme ya en más temas de gimnasios y movidas de esta porque yo ya de una edad y no me voy a meter esta historia. De hecho, también con Brain Dark también, por lo visto, comentaba él que dice, oye, mira, estaba muy contento, le gustó mucho el guión, estaba muy, muy contento con la historia, además incluso... tenía ya ganas de trabajar con Jonathan Mostow porque por lo visto dice que él estuvo detrás del proyecto de The Game, figúrate tú. O sea, Jonathan Mostow quería hacer The Game, pero al final la llegó a hacer Devin Fischer con Michael Douglas y bueno, pues se quedaron los dos con ganas de trabajar y dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer aquí nuestro thriller y la verdad es que sí, que quedó bastante bien, y pero decía eso Carras, se dice, oye, mira, yo de esta película, aunque parezca que no, pues también he terminado físicamente también bastante quemado, ¿no? O sea, que aquí lo vemos que corre, va por el río... se lleva también, vamos, se lleva algún que otro palo, tiene alguna que otra pelea, pero ya te digo, es más un thriller, ¿no? Decir, oye, pues lo pasan mal, y además lo pasamos mal con él. O sea, hay ciertos momentos de la película que lo pasamos bastante mal, ¿no? Y yo ahora te quería preguntar, Javi, la carrera de Jonathan Mostow, ¿a favor, en contra? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿Le tiene cierta tirria? Porque claro, es que este hombre tiene una carrerita del pobre que...
Sí.
Que claro, aquí empezó, estos digamos que serían sus años buenos, después comentaremos la... Pero, ¿tú qué opinas? ¿Me ha parecido? ¿Qué opinas de este hombre?
Bueno, buena encerrona, ¿no? Que me has hecho. La verdad que no es un John Van Tiernan, ni siquiera un Rennie Harlin. No es, no se puede comparar, ¿no? Pero bueno, es querido y odiado. Yo creo que es más odiado, ¿no? Pero si miramos los títulos que tiene, yo creo que no lo ha hecho mal. O sea, si empezamos con Breakdown, yo creo que es un peliculón. De hecho, por eso estamos tratando de ella, ¿no? Con U-571 tampoco. La Rebelión, Terminator 3, ¿no? La Rebelión de las Máquinas. Sí, yo la vi en el cine. La vi en el cine.
No, sí, la vimos todo el mundo,
sí,
creo.
Sí, yo creo que todos los de nuestra generación y la nueva generación la vimos. No es una película... No es una mala película de acción. De hecho, el principio es totalmente brutal. Aquí Arnold Schwarzenegger está exagerado. Yo lo siento así, ¿no? Esa escena de esa persecución en ese camión al principio... Eso es hoy en día espectacular. Lo estamos viendo y hoy en día sigue siendo espectacular, ¿no? Esa escena. Pero claro, yo creo que el problema que tiene es que se llama Terminator 3, ¿no? O sea, ese es el problema que puede tener, ¿no? Pero en general, ¿no? Muchos de ellos... habrá un montón de usuarios ahora mismo que están dándole un follow, ¿no? En Twitter. Pero bueno, Terminator 3, viendo todo lo que se ha hecho posteriormente, pues no dejar de estar mal, ¿no? Mira, un defecto que le pongo, ¿no? A Terminator 3. No soy de notas, ¿eh? Pero para ponerle un notable... No solamente un bien, es que yo creo que el problema de Terminator 3, uno de ellos es Nick Stahl, ¿no? No me cuadra como un John Connor, ¿no? No lo veo, ¿no? Pero bueno, si seguimos con la filmografía de él, yo recuerdo que tú me recomendaste Los Sustitutos, me lo recomendaste bastante tiempo, ¿no? Y cuando la vi, pues me quedé de Surrogates, me parece que es el título original. Yo creo que aquí Bruce Willis no lo hace mal. De hecho, puede ser una de sus últimas grandes películas, precisamente con un gran presupuesto, ¿no? No lo hace mal. Una película que está muy a la orden de hoy en día, ¿no? De esa falsa identidad, pues esa falsa realidad, ¿no? Con esas máquinas que hay. Yo creo que tiene muy buenas escenas también esa película. Pero... No sé, en general yo creo que le falta, ¿no? O sea, le hubiese faltado un título de decir, mira, es que este es mi título, ¿no? Porque entre todos los que tiene, yo creo que me quedaría con Breakdown, ¿eh?
Sí, yo también me quedaría con Breakdown. Después estaba investigando y me ha sorprendido que este hombre ya lleva dirigiendo desde el año 85, ¿no? Que tenía Fry Show, que era una cinta de terror de diferentes de pequeñas historias donde él participaba. Después, en el 89, tuvo una peli llamada Ladrones de Cuerpos en Beverly Hills, que era una comedia, que puede ser de estas cosas así ochenteras simpáticas de ver. En el 91 hizo una que se llamaba El vuelo del ángel negro, que fue una película para televisión, bueno, que era un que viene describiendo una especie como de Top Gun, pero bueno, para una película más tipo, pues eso, con bajo presupuesto, ¿no? Y además que ya tengo para el mundo de la televisión. Del 91 hasta el 97, figúrate, llega esta Breakdown, ¿no? Que la verdad que funcionó bastante bien. O sea, no es que fuese un super taquillazo, porque costó, como te decía, unos 32 millones. Recauda en Estados Unidos unos 50. Y en el resto del mundo no tengo la información, pero bueno, con lo poquito que hiciera, pues hombre, algo relativamente, ¿no? O sea, llamaría bastante la atención. También tiene un trabajo en televisión, que participó en la serie De la Tierra a la Luna, que fue aquella serie que realizó Tom Hanks, ¿no? Que la produjo después de protagonizar Apolo 13. Llega en el 2000 U-571, que es una película bélica bastante chula, una historia de submarinos que estaba bastante bien. Y claro, como tú dices, ¿no? Llega a Terminator 3, donde incluso tengo aquí el detalle recogido de que llega a cobrar hasta medio millón de dólares, o sea, que ya sería su cima, ¿no? Ahí de salario. Y claro, pues tuvo eso, claro, la gente diciendo, oye, es que, claro, si no existiera Terminator 2 o Terminator 1, oye, no sería mala película de acción, ¿no?
No sería.
No, exacto. Y entonces después, bueno, pues se pasa una sequía, ¿no? Desde 2003 hasta 2009, que llega a Los Sustitutos. Entre medio, en 2007 hace una película así también de ciencia ficción que se llamaba Ellos, para televisión, que era un tema de esto de alienígenas. Y llega a Los Sustitutos, que es una película que es como... Yo la quiero, pero después la odio, ¿sabes? Como sí. una adaptación de un cómic, tenemos a Bruce Willis, peli ciencia ficción, y yo decía, joder, esto lo voy a creer. Y ya te digo, yo es que es de esas que además siempre me extrañaba, digo, ¿y esta película cómo es que se estrena después del verano? Yo recuerdo ver los trailers y, joder, qué. Y claro, ya te digo, según como me pille el día, pues o me gusta o me tira para atrás, ¿no? Y ya desde entonces, figúrate, desde el 2009 hasta el 2016, que hace Requiem por un asesino, que es de momento su última película, pues una cinta de acción con Sam Worthington, que es un actor de esos que también en su momento parecía que iba a ser una gran estrella y se quedó un poco en el camino, ¿no? Y de momento pues lo que se ha quedado. Y ahora supuestamente tiene un nuevo proyecto que se va a llamar Phoenix, que tiene aquí estas películas tienen un subtítulo, ¿no? De The Migrant Offshore Height Station, que va a ser por lo visto un drama, un biopic de un tipo, pues un millonario que se dedicó, bueno, pues a ayudar a los inmigrantes y tal. Y de momento está ahí, y es la carrera de Jonathan Mostow, que ya te digo, yo creo que su etapa buena fue estos finales de los 90 con Breakdown, con un 571, y creo que finaliza con ese Terminator 3 y ahí parece que se quedó un poquito, ¿no? Es una pena. Ya tengo un tipo que apuntaba manera, además que ya tengo estas dos películas que estamos mencionando, o sea, pues funcionó bastante bien, y ya tengo la otra del submarino, pues bastante bien, además como un buen reparto. No sé, fue una cosa que se quedó ahí. No sé lo que pasaría después. Si el hombre ya se quema mucho, ya digo, mira, yo no aguanto ya aquí a tanta estrellita, tanto ego. O ya incluso los estudios, viendo que ya no funcionaban tan bien sus películas, pues le dijeron, mira, Jonathan, tómatelo con calma, que no, que aquí ya de momento no contamos contigo. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no?
Sí, también se puede decir, Agustín, que esto es una película de autor, ¿no? O sea, hay que la dirección es suya. Y el guión también, ¿no? Él se mete también en el guión, un guión que parece muy, muy, muy sacado, ¿no? O recuerda a películas como bueno, él se quiso inspirar, ¿no? Se supone que se quiso inspirar como una especie de remake, una especie de relanzamiento de Maximum Overkill, ¿no? La película de la única película que ha dirigido Stephen King, ¿no? Que por lo visto la ha dirigido totalmente...
Sí, Sí, por lo visto le daba mucho la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí. Como estaba todo el día con la Coca-Cola, pues nada, Stephen King. Nada más que basta, o sea, nuestros oyentes le remitimos a que busquen en YouTube el tráiler de Maximum Overdrive.
Madre mía.
Que lo presenta el propio Stephen King, y tú ves que Stephen King se ha tomado alguna Coca-Cola de más, ¿no? Y entonces. Pero bueno, es una película simpática a día de hoy, o sea, pero yo por lo menos la disfruto, además tiene la banda sonora con ACDC, o sea, que está bastante bien, ¿vale? Tienes a Emilio Esteves por allí, y hay alguno que otro actor así conocido que tiene ahí un papelito secundario, pero bueno, no está mal la idea. Yo también esta película, pues recuerdo cuando leía los primeros artículos sobre ella, decían que era una mezcla entre Frenético, no sé si te acuerdas tú, aquella peli de Roman Polanski con Harrison Ford, que era un tipo que iba a París con su esposa y ya resulta que se la secuestran y él no sabe dónde buscarla y tal. Y también un poco con El Diablo sobre Rueda. por el tema de que el villano, pues aquí lleva el camión y bueno, tiene un poquito de eso. También es verdad que después tú te pones a investigar un poquito, también puedes recordar un poco a Secuestrada, aquella película de con Kiefer Sutherland, Jeff Bridges, también me pareció una jovencita Sandra Bullock. Entonces, bueno, pues tiene ese tipo de croques, también tiene Carretera al Infierno, ¿no? O sea, tú vas cogiendo todas estas pelis así un poquito road movie, con acción, con ese terror un poco, ¿no? Decir, oye, pues tengo un psicópata ahí por medio que la va liando en gordo, como se suele decir, ¿no? Así, anda por casa. Y tiene todo eso, todos esos pequeños ingredientes, y yo creo que Jonathan Mostow pues tenía un poquito esa idea, ¿no? Por lo visto, yo no sé si tú lo sabes, pero dice que la idea le vino a él un día, al director. Iba conduciendo por Las Vegas con su esposa y que dijo, oye, pues, ¿qué pasaría, no? Si ahora estuviésemos aquí, ¿no? Estamos por aquí perdidos, ¿no? El desierto de Nevada, se nos rompe el coche y ahora viene alguien, un desconocido, pues muy amable, pero que después nos secuestra, ¿no? Y entonces, bueno, pues, dice que tuvo a partir de ahí la idea, después dice que habló con un amigo suyo que trabaja en el FBI y le comentó las desapariciones que se suele tener al año en el país, ¿no? De personas que, bueno, me parecen que no, así tan tranquilo, ¿no? Tan, digamos, gratuitamente, ¿no? Que desaparecen de un día para otro, ¿no? En un momento. Y entonces, claro, él fue hablando y, claro, pues tuvo ahí ciertas ideas que después, bueno, pues se plasmó aquí en la película. Yo creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Porque hay momentos que también, aunque es verdad que esto es una película de acción, ¿no? Pero te da cierta, lo que te estamos diciendo, aquí hay una cierta angustia. O sea, tú ves la película sin saber nada y tú lo pasas mal, ¿no? O sea, tú el momento, o sea, el comienzo, además un comienzo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Esos títulos de crédito con la música, más hay que decirlo, la música de Basil Poledouri, ¿eh? Que hay que quitarse el sombrero.
Señor, o sea, Basil Poledouri, exactamente.
Exacto, el señor Basil Poledouri, nada menos, o sea, el compositor de la banda sonora, pues por ejemplo, de Conan, de Robocop, de Starship Troopers, lo tenemos aquí. También es verdad porque, no lo hemos dicho, en la producción está un productor querido y odiado a partes iguales, que es Dino De Laurentiis, ¿no? Querido, que de hecho es el querido, productor de Conan.
Querido, querido.
Querido, querido. Y también, tú no sé si lo sabes, pero también está aquí Spelling Films, que es la productora de Aaron Spelling, ¿no? O sea, la famosa productora de Sensación de Vivir, Melrose Play, también estaba aquí metido, o sea que...
No, ese dato lo desconocía, Agustín.
No lo sabía, ¿no? Pues Spelling Films estaba aquí también, o sea que estaba la Paramount, Dino De Laurentiis, Spelling también por aquí, como decía. Y ya te digo, y tú escuchas esos títulos de crédito así, esas líneas, ese mapa... Y te presentan a los personajes así tan tranquilos que dices tú, bueno, pues nada, aquí un matrimonio que va, bueno, te lo dicen, ¿no? Que van de Massachusetts o de Boston a California. Vemos que su día a día, ¿no? O sea, bueno, su día a día se va a cambiar de vida, ¿no? Y ahora resulta de golpe de brazo, aparece esa furgoneta, ¿no? Esa camioneta y ya les cambia la vida por completo, ¿no? Y se convierte eso en una auténtica pesadilla, ¿no? O sea, es una cosa... brutal, y claro, después aparece este tipo, este camionero, que parece que es como un ángel, ¿no? ¡Ay, oh, este tipo! No, estoy perdido en el desierto, y aparece un camionero y parece que va a salvar. Y cuando ves la escena de cuando está, oiga, ¿y mi mujer dónde está? Y dice, no, ¿qué mujer? Oiga, yo estoy, no le conozco de nada, dices tú, pero ya empiezas a pensar cosas rarísimas, ¿no? Dice, pero ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, este tipo se está quedando conmigo, han venido extraterrestres, hay aquí algún doble, este hombre tiene un hermano gemelo, porque podrías pensar eso, ¿no? También, dices tú, a ver si va a tener un hermano gemelo y la ha recogido ella, ¿sabes?
Sí, sí. Un hermano tipo replicante, ¿no? A lo mandando, un hermano malote, eso es, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, pues te crea ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te crea ese congoja, ¿no? O sea, ya el espectador se queda, ¿no? Porque claro, dices tú, va, voy a ver otra película así con Carl Russell en plan héroe, no.
Has mencionado a varios géneros y varias películas, ¿no? En las que se metió, pues su director se inspiró, no vamos a dejarlo así entre comillas, en que se inspiró para hacer esta película. No hay que decir que, claro, hoy en día está todo hecho, ¿no? Está todo. Es muy difícil que te llegue un director y te sorprenda con algo. Si es que vivimos una época que prácticamente está todo hecho, ¿no? Aún así sí que hay títulos que siguen sorprendiendo, o por su nivel estético, por su fotografía, por su nivel ya. Del universo que están creando, ¿no? Pero sí, Agustín, yo añadiría una más, conforme lo que acabas de decir ahora, de quién es quién, y conforme lo que dijiste al principio, con que Jonathan Mostow, ¿no? Y Carl Russell estaban interesados en hacer The Game, ¿no? Porque yo también le meto aquí mucho de The Game, ¿no? Le meto mucho de The Game en esa escena de bueno, vamos a advertir a los oyentes de que quien no haya escuchado la película, que dé al pause y la vea y luego ya siga, porque vamos a desvelar bastante parte de la trama, ¿no?
Y perdona, Javi, sí. si la han visto, que la vuelvan a ver, porque se lo van a pasar muy bien, ¿eh?
Sí. Es precisamente eso, Agustín, es una película que cuando tú la ves, empatizas con todo, ¿no? Hasta con el policía, ¿no? Bueno, pues yo le veo parecido a The Game en esa parte de la identidad, ¿no? De tú dices, bueno, ¿qué será? ¿Un hermano gemelo? No, es que cuando se baja del coche, ¿no? Es como The Game, ¿no? Como cuando... como sin decir ningún tipo de spoiler tampoco sobre The Game, ¿no? Sobre cuando Douglas como, se acerca a esa empresa y ya no lo conoce nadie, no, nada, está confuso, ¿no? Se siente confuso. De todas maneras, a Jonathan Motu no solamente le gusta el tema de la carretera para él, ¿no? También le gusta para sus amigos. De hecho, voy a decir una película, se llama Hush, se llama Pánico. Se estrenó aquí en España 3 veces, son las que yo las he visto. No la he vuelto a ver porque antes había un canal que echaba mucho cine de serie B. Ojo también, advertencia, cine de serie B no significa que sea cine malo. Porque eso es una cosa que desde pequeño, no, es que es cine de serie B. No, serie B no es malo. Hay películas de serie B buena y películas de serie B mala. Eso es un concepto que hay que tener claro, que todo cinéfilo debería entenderlo. Precisamente a mí el cine que me gusta prácticamente todo es de serie B. Pánico o Hash, esta es una película del año 2008 donde hay un camión en la sexta 3, la han echado 3 veces y la, mínimo, de las 3 veces yo la vi. Es una lástima que este canal ya no exista, la sexta 3, una auténtica lástima, pero es que echaban buen cine. Es una película del 2008 que está escrita y dirigida por Mac Tonderay, donde hay una pareja de que está por la autopista, no se llevan bien, no se llevan muy bien. Y de repente él se encarga de cambiar los carteles, estos que vemos siempre en las carreteras o en las paradas de los autobuses, ¿no? Esas publicidades que hay, él se encarga de cambiar esa publicidad, ¿no? Esos póster. Y de repente desaparece la novia. Y lo que ve es un camión que aparentemente se la lleva, ¿no? Hasta ahí puedo decir de la película, es una película de muy bajo presupuesto, casi cine indie. Pero está muy, muy, muy bien. ¿Qué pasa con este director que está escrita y dirigida por Mark Tonderay? Pues muy bien, pues Mark Tonderay tiene otra película que es, aquí en España creo que se llama La casa al final de la calle, o La casa, me parece que es La casa al final de la calle. Es una película de la chica esta, de Jennifer Lawrence, donde también la han echado muchas veces por la noche, es de terror, esta especie de terror donde hay un vecino cabroncete que no sabe si lo es, si no lo es, la típica película de serie B de terror, ¿no? Pero es que el director es Mac Tonderay, pero es que el escritor, ¿no?, de esa película es Jonathan Mostow, ¿no? O sea, casualmente Jonathan Mostow, que también, ¿no?, es amigo de este director, ¿no? Es como si hubiese hablado con él, ¿no?, lo hubiese metido a la idea de hacer una película de otro camión, ¿no?, otro camión así que se encarga de secuestrar a gente, ¿no? O sea, que digamos que entre amigos y entre copias y entre inspiraciones, ¿no?, anda el juego de esta película. Y Mark Tonderay, pues evidentemente, escribió y dirigió su película Hush, su película Pánico. Pero hay que decir que también tiene, es curioso, ¿no?, que tenga otra historia con otra película también con Jonathan Mostow, ¿no?
Sí, hombre, es que muchas veces coinciden, ¿no?, directores, que una cosa u otra se basan en proyectos, ¿no?, y se ha dado muchos casos, ¿no?, de esto de incluso, por ejemplo, Sam Raimi también ha trabajado con los hermanos Coen. Yo te digo, ¿qué te cuento yo? Pues, por ejemplo, Peter Jackson con Steven Spielberg, ¿no?, pues para el proyecto de Tintín. Y yo qué sé, pues muchos otros que nos podemos encontrar, ¿no?, repasando muchas veces, ¿no? Entonces, pues se da ese tipo de casos, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. Ya que has hablado de Carretera del Infierno, ¿qué opinas del remake, reboot, replof? ¿La has visto?
Bueno, a ver, está por ahí nuestro amigo Zombie, ¿no? Por allí está la producción de Michael Bay. Siempre bueno, muere, pues nada, muere. Esa. Sí, bueno, no siempre muere Mason Bean, ¿eh? Mason Bean tiene, ya llegó una época cuando hizo la del Marciano y apareció también esta de Pixels. Llevaba 2 o 3 películas que no fallecía, o sea, que estaba ahí rompiendo un poquito su rachita. Pero bueno. Ya digo, volviendo a ese tema, pues bueno, ahí está, no sé por qué Michael Bay tiene ahora esa manía, ¿no?, de con Platinum Dunes, ¿no?, hace unos años que hacían las que remake de películas de terror, ¿no? Ahí tienes el famoso remake de La Matanza de Texas, pero mira, menos mal que ahora pues está produciendo, por ejemplo, las películas de Un Lugar Tranquilo, ¿no?, que por lo menos es algo original, o sea que por lo menos, mira, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ver tanto la original, la película de los 80, como esta otra que se hizo hace unos años. Y bueno, ya sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Yo siempre me quedaré con la de Rutger Hauer, porque a ver, Rutger Hauer le tengo yo mucho mucho cariño y una cinta bastante encantadora y funciona bastante
sí,
bien.
Sí, además si la ves de pequeño te causa terror, ¿no? Yo recuerdo ir de aquí de Sevilla a las playas de Huelva, de Cádiz, por el camino y decir que no me aparezca una persona aquí al lado, ¿no? Un Rutger Hauer, ¿no? La verdad que acojona. De hecho, esta película, ¿no?, Breakdown, una vez pinché en una carretera igual, una carretera exactamente igual que la que estamos viendo aquí con mi mujer, yendo a Marchena, un pueblo de Sevilla, una carretera, no sé por dónde nos metimos, fue una época de esa que no había ni GPS ni nada, y pinchamos y temía, ¿no?, de que viniese algún camión, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no?, los efectos secundarios, ¿no?, de ver este cine de acción. Y Agustín, ya hemos hablado de Jonathan Mosto, hemos hablado de Carrasser y hablamos de Ellen Soldier, pero esto también está lleno de grandes estrellas, ¿no? Cuenta, ¿quién tenemos por ahí?
Sí, tenemos sobre todo actores muy conocidos, caras así que nos suenan de otras películas. Pues, por ejemplo, hombre, el villano, que es J.T.T. Walsh, ¿no?, que es un actor que ya con Carrasser había trabajado ya en varias ocasiones, ¿no? Había trabajado también Decisión Crítica, que hablamos en su día también, ¿no?, que era aquel policía que iba en ese avión, ¿no? También apareció en Conexión con Tequila, que de hecho incluso Carrasser lo termina matando, o sea que aquí tenían cierto paralelismo. Y era un actor de esos que por desgracia, pues nada, falleció en el año 98. Vamos, de hecho esta es su última película que se estrenó en cines cuando él estando vivo. Y un actor que tanto en cine como en televisión pues funcionaba muy bien, siempre en papeles secundarios, te lo podías encontrar pues eso, haciendo de malo, haciendo papeles así un poquito pues, más bonachón. Era un tipo muy, muy versátil y fue una pena que su fallecimiento, la verdad. Yo lo recuerdo también en Negociador, que hace también un papel así bastante odioso, aunque después no era el malo, pero ya te digo, tiene una carrera bastante brillante y es una pena que falleciera. Más que tú lo ves aquí, el tipo, ya te digo, incluso dice que, por lo visto, no sé si tú lo sabías, que con Jonathan Mostow le dijo, mira, vamos a hacer una lectura del guión, y empezó él a tachar cosas, se lo pasó al director y dice, mira, esto es lo que tengo pensado. Claro, Jonathan Mosto se quedó y dice, oye, pero si has tachado muchas líneas de diálogo tuyo, o sea, te estás como autocensurándote, ¿no? Te estás incluso, o sea, tu momento de lucirse y todo, te estás tú boicoteándote. Y no, y le dijo, mira, yo funciono más con frases cortas y déjame más con las miradas, con la forma de estar, que yo funciono mucho mejor. Y además se nota mucho, o sea, tú ves que es el villano y ya está. No tiene que estar dándote explicaciones de por qué hace esto ni por qué deja de hacerlo, sino simplemente el tipo es así. Y además la parte del final, que es cuando yo creo que se descubre ya, ¿no?, el tema, ¿no?, de cuando el personaje de Jeff, el personaje que interpreta a Carrasser, tú lo ves y dices, joder, es que aquí funciona, ¿no?, y da miedo, ¿no? Y después pues tenemos también a una actriz, de esas actrices que también se vio mucho en los 90, ¿no?, Kathleen Kinlan, que interpreta aquí a Amy, ¿no?, a la esposa de Jeff, ¿no?, que yo la recuerdo mucho también de esta película y también de Apolo 13. Yo no sé si tú te acuerdas de ella de alguna otra película más.
No, la verdad que no.
Sí, pues es que era una estrella así muy... Incluso fíjate tú, como te decía, Apolo 13, en Breakdown, aparece también en la película de los Doors también, que es una peli que a ver si para amigos del cine, ¿no?, a ver si la podemos ver, ¿no?
Sí, por favor.
Y ya te digo, de esas actrices que siempre, ya te digo, la estaba viendo ayer la película con mi novia y me decía, ay, me recuerda un poquito a Ashley Judd, pero como si fuese la hermana mayor de Ashley Judd, ¿no? Digo, sí, la verdad es que es una de esas actrices que aquí no lo hace nada mal, ¿no? Pero después tú repasas su filmografía y ya ha estado eso tanto en cine como también en televisión, ha aparecido, pues ya te digo, sobre todo si te pones a repasar, pues los últimos años pues apareciendo incluso en las series de Stargate, en Chicago Fire, yo qué sé, en Prison Break también aparecía, que era la madre de Scofield, ¿no?, el protagonista también, la tenemos por allí también a ella, en CSI también. O sea, te pones a repasar y es verdad que ha sido eso, pues, de esas actrices que en un momento, pues ya te digo, yo incluso creo recordar que para Apolo 13 la llega a estar incluso nominada al Oscar, pero después no termina, ¿no? Y ya te digo, empieza a ver su carrera y dice, joder, pues sí, si esta mujer... incluso fíjate tú, en Horizonte Final, ¿no?, de Paul Anderson también aparece ella. Claro, es eso, ya te digo, ya tiene muchos trabajos. Y vamos, es que ya empezó, ya te digo, incluso en los años 70, o sea, que ya es una actriz, vamos, es una súper trabajadora. Pero te digo, tiene incluso títulos aquí, como por ejemplo en Kojak, o sea, imagínate en Ironside. Es que ya te digo, empiezas a tirar y tiene muchísimos, ¿no? Muchísimos. Esta es una mujer súper trabajadora. Pero ya te digo, su momento yo creo que fue en esas películas que te decía. Tanto en esta, en Horizonte Final y sobre todo en Apolo 13. Pero ya está, ¿no? Hubo un momento que ya pues parece que como que no sé, huía el perfil, que no contaban con ella. O no sé, ya se metió a lo mejor demasiado en televisión y ya como que le dieron un poquito de lado en cine, ¿no?
Aquí también tenemos, Agustín, a un piloto, ¿no? Bueno, un piloto. ¿Sí? Tenemos un piloto de avión, ¿no? El piloto de Con Air, ¿no? Que yo creo que este personaje, o sea, este actor, era para que hubiese hecho muchas más películas, pero es que lo hace también, que da un asco y una grima absoluta, sí, ¿no, Agustín?
Eso es, sí, sí. El famoso ciénaga, ¿no?, de Con Air, que el tío está súper gracioso. Ahí está muy divertido el tío.
Sí, sí.
Además,
sí,
va con las mismas pintas, porque claro, es del año 97, Con Air también. O sea, que él hizo doblete ese verano, el actor, en bueno, vamos a decirlo en español y después lo diremos si quieres en inglés para la gente. MC Gainey, ¿no? Que sea AMC Gainey, ¿no? Que es el nombre del actor. Y bueno, pues es un tipo que ya te digo, ha aparecido en muchas películas, ¿no? O sea, lo tienes, por ejemplo, en Cerdos Salvajes.
Está muy divertida esa película.
Sí, muy, muy graciosa. Esa también. Pues mira, de esas que a lo mejor en Amigos del Cine, sí, a lo mejor sí, podríamos
sí,
traer,
sí.
¿No?
Perfecto, sí, sí.
Después también lo tenemos en Dos Chalados y Muchas Curvas. Ya te digo, un actor que yo incluso aparecía en Lost. Que lo que pasa es que en Lost ya aparecía. Parecía que como le habían caído 20 años encima. No sé si te acuerdas que en Lost aparece.
Es el pirata, ¿verdad? Uno de los piratas.
Eso es, va con el pelo canoso, va sin esa perilla, ya parece mucho más mayor.
Sí, y también Agustín también es uno de los personajes que da grima. O sea, es que todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Vamos, está. Yo recuerdo ahí que vamos, tampoco vamos a develar spoilers de Perdidos, ¿no? Pero una de sus últimas apariciones, ¿no? Que hay un cara a cara y la verdad que estuvo bastante, bastante bien. Es un personaje que daba asco, ¿no? Con ese barco.
Sí, 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 ¿no? Y él ha aparecido, ya te digo, incluso ha trabajado con Tarantino, ha aparecido en The Walking Dead, en Justified también en Estados. O sea, un tipo que ha hecho de todo un poco. O sea, es que no ha parado de trabajar también, otro currante, pero ya te digo, yo creo que sus papeles más clave, la gente dirá, ay. Este tipo, de verlo con ese casco, ¿no? En con él, ¿no? Cuando decía de coña, dice, soy un showman, ¿no? El tío, este Ciénaga, la verdad es que sí, que MC Gainey, la verdad es que sí, que un actor de esos que, secundario, que oye, ¿qué tal? Pues dice, oye, cuando lo ves en alguna película, aunque sea una de estas, como tú has dicho, ¿no? De serie B, pues dice, ay, mira, pues está este hombre, ¿no? El Ciénaga de con él, ¿no? Y lo disfrutan mucho, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no?
¿Quién más tenemos por ahí? Porque también tenemos un personaje. Tenemos a un actor, ¿no? Así, con mucho pelo rubio escondido detrás de una gorra, ¿no? Que sí. No sé si te pareció a ti, pero cada vez que veo esta película, ahora de adulto, ¿no? Me parece a Sergio Perín Mencheta, pero en versión rubia, ¿eh?
Sí, tiene un aire. Este tipo, pues. En este caso es Jack Noseworthy. Y este tipo, yo, fíjate, te lo comentaba antes fuera de micro. Yo es que me acuerdo de él, no de una película, sino de un videoclip. Me acuerdo ¿sí? de él, del videoclip de Always de Bon Jovi. Que el tipo además va con estos mismos pelos. O sea, con esos mismos pelos. Y te lo decía yo de, ¿no? Es que este actor es amigo de Jonathan Mostow. O por lo menos tiene que caer bastante bien a Jonathan Mostow porque ha trabajado con él varias ocasiones. No solamente aquí en Breakdown, sino que aparece también en U571, donde, ya te digo, te decía de broma, ¿no? Pero tiene un cierto parecido con John Bon Jovi, que aparecía en esa película. Y claro, había un momento que decías tú, espérate, ¿es Bon Jovi? ¿Es este actor? No sabía, te hacías un pequeño lío. Y después incluso llega a aparecer en una escena eliminada de Terminator 3, muy divertida, que es la famosa escena eliminada de Terminator 3, donde vemos a ese Schwarzenegger humano, ¿no? Que hace del sargento, ese sargento que se va a inspirar después, ¿no? Skynet se va a inspirar en él para hacer su T-800. Y es muy graciosa por esa escena, creo que tú la has visto, ¿no? En la cual se ve a ese, se imaginaron, ¿no? A Schwarzenegger, pero en vez de tener su típica voz, ¿no? O sea, imaginaron si esa secuencia se hubiera visto en la original, en vez de tener la voz de Constantino Romero, pues tiene una voz así como de pito, ¿no? Así como aflautada, en un plan, ¡ey! ¡Soy el sargento, no sé qué! ¡Mira que no sé cuánto! Y claro, están viendo unos ejecutivos, el alto mando también del ejército, está viendo esa secuencia. Dice, sí, el físico de este tipo me gusta, pero no me convence su voz. Y entonces sale una voz así, que imaginaros, sería la voz de Constantino Romero, y dice, no me importa, la podemos cambiar. Y entonces es este actor, ¿no? Jack Noseworthy. Y entonces, pues resulta gracioso, ¿no? O sea, hay un tipo que después también ha estado también un poquito en son de la televisión, también el cine. También apareció, por ejemplo, en Vive, no sé si la gente se acordará, ¿no? De aquella película, ¿no? Y tiene sobre todo, ya te digo, estos trabajos sobre todo con Jonathan Mostow, ¿no? Yo es que ya te digo, no lo recuerdo de más, salvo esto que te he comentado, ¿no? O sea, al verlo pues en estas dos o tres cositas, es muy, ya te digo, si os ponéis a revisar su carrera, pues sobre todo eso, mucha televisión, series tipo Crossing Jordan, La Juez Amy, en Ley y Orden, cositas así, ¿no? No ha sido tampoco un actor que, bueno, pues por ejemplo también se le vio en El Diablo Metió la Mano. En Horizonte Final también, figúrate, aparece también junto a Kathleen Kinland, ¿no? O sea, que ya te digo, uno de esos actores que se quedó ahí un poquito, ¿no? También aparece incluso en aquella película de Pamela Anderson, la de Barbed Wire, también aparece por allí él. Sí, ya te digo, que es un tipo que tiene su carrerilla, o sea, hizo sus cositas, también por ejemplo en El Hombre de California, ¿no? Con Brendan Fraser. Pero ya te digo, muy, muy de televisión, pero bueno, aquí su papel está bastante bien, sobre todo al principio. Porque te engaña, o sea, te engaña totalmente. Yo no lo he visto en versión original, pero la verdad que el actor de doblaje aquí lo hace súper bien porque te da la sensación que el chico tiene, este Billy parece que tiene una especie como de algún problema, o sea, algún problema, bueno, que puede ser que a lo mejor tiene algún tema de retraso mental.
Sí, se le nota que tiene un leve retraso, sí, exactamente, sí.
Te engañan totalmente porque lo hace muy bien. La escena que está él diciéndole, no, es que no me dejan decir nada. Y claro, Jonathan Mostow aquí está muy bien porque enfoca ese bar donde ahora comentaremos y empieza a jugar un poco con eso, diciendo, bueno, pero ¿esto qué es, no? Y te lleva a engaño, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De verdad este chico quiere ayudar o no, no? Y claro, la frase esta de que le dice al final, dice, ahora quién es el tonto, ¿no? Y te quedas como diciendo, espérate, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, no? Y entonces ya vas viendo, ya te digo, yo creo que uno de esos aciertos, esos giros de guión, que la verdad que funciona bastante
también,
bien. ¿No?
También tenemos aquí a Agustín, a un personaje, ¿no? Para mí siempre será el mejor amigo de Quallen, será Travers, ¿no? El mejor amigo de que te puede llevar a una montaña para rescatar millones y millones de dólares, que en este caso aquí hace de este actor, ahora comentarás un poquito de él, que hace de sheriff, pero que sale muy, 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 muy poquito, ¿no? Y es uno por decirlo, ¿no? Que suene desagradable, pero es que es así, ¿no? Es uno de los calvos, ¿no? Uno de los calvos que llenan la pantalla. Tú dices, uy, este me suena a mí de algo, ¿no? ¿De qué me suena, no?
Sí, Rex Link, que también es ese sheriff que intenta ayudar a Carl Russell, ¿no? Lo hemos visto, pues eso, te digo. Por ejemplo, el Máximo Riesgo, que hacía un papel odioso, ¿no? O sea, tú estabas ya con las ganas de que o Stallone o John Lithgow le pegara una paliza, porque el tío desde el primer minuto está tocando las narices.
Sí,
o sea, es como,
sí.
No puede, tío, no puedes ser más cansino, o sea, deja ya, que calladito, que eres bueno, vale, que eres malo, pero deja ya, por favor, que es súper pesadito el hombre. Sí, hombre, es uno de esos secundarios también muy, muy importante, también amigo de Renny Harlin, porque después lo vimos en la Isla de las Cabezas Cortadas, bastante irreconocible porque iba tatuado, iba con unas pintas. También lo hemos visto en Guayater, lo vimos también en Hora Punta. De esos tipos también, pues eso, otro secundario. Ya te digo que es que el reparto no tiene estrellas, o sea, salvo Carl Russell, pero el resto son todos muy secundarios, pero muy de eso, de series de televisión y tal, que dices tú, oye, pues tengo un repartito muy convincente, ¿no? Igual que, por ejemplo, otro que aparece por ahí que también tiene un papel odioso aquí en la película, que es Jack McGee, que es ese camarero dueño de ese barecito, que es horrible, o sea, tú estás ya, no sabes si digo, a ver si Carras se va a dar el siroco y le parte la cara o algo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a Jack McGee me encanta verlo en Rescue Me, que es una serie buenísima, desde aquí recomiendo, que por desgracia, pues aquí se emitieron unas cuantas temporadas y el resto, pues, búscate un poco la vida. Y interpretaba al jefe del capitán de ese equipo de bomberos. Y aquí hace ese papel que está genial. O sea, yo es un tipo que después he visto esos papelitos secundarios, sobre todo aparecía en Armageddon 2, que era el tipo este que le estaba haciendo la casa a Danny Glover, ¿no? Esa casita que estaba haciendo esa parte. Y poco más, ¿no? Pero es que ya te digo, está el tío genial, ¿no? O sea, esa escena, como diciendo, si este tío se está quedando conmigo. De verdad me está diciendo la verdad, porque claro, y además un tipo tan odioso, o sea, es que por eso te digo que el casting está muy bien por eso, ¿no? Porque no sabes por dónde van a salir los personajes, ¿no? O sea, si van a ser buenos, van a ser malos, y además incluso, fíjate tú, que incluso el personaje de Billy, hay un momento que le dice, la policía también está en el ajo, y ya te quedas ya con la duda de decir, bueno, pero ¿dónde voy? O sea, ya es que no sabes por dónde tirar, ¿no?
Sí, también sale, este hombre también sale en una película, que Jack McGee, ¿no? O McGee, MCGEE, ¿no? También sale en una película que, Agustín, no sé, pero a mí me gusta, ¿no? La he visto unas pocas de veces, siempre en televisión. No la tengo, no me importaría tenerla. Seguramente ahora me la apuntaré en películas deseadas para el Black Friday que viene, ¿no? Que es Furia Ciega, ¿no? Es una película de Nicolas Cage, donde tiene un repartazo, que es cine también de autor, ¿no? Está escrita y dirigida por Patrick Lussier. Y yo creo que es una película muy, muy divertida, aunque Nicolas Cage se pase la mitad de la película con un ojo de muñeco, ¿no? Ahí pegado, medio caído, ¿no? Pero yo creo que es una película muy divertida, o sea, entre divertida, simpática, el universo que tiene también me encanta, ¿no? Y aquí sale, ¿no? Yo creo que es una película que Dry Hungry, que algún día, bueno, pues sí, también la podemos apuntar, ¿no? Aunque sea para amigos del cine, hablar un ratillo de ella, porque es de las últimas, ¿no? Así, locuras de Nicolas Cage, ¿no?
Sí, es de las últimas locuras de Nicolas Cage que iban a cine, ¿no? De las que
se exactamente, cine. Sí, hay que terminar la frase, sí.
Eso, sí, hombre, además que el proyecto también era muy loco y bueno, tenías también este hombre. Y ya te digo, es un actor que de esos que, ya te digo, yo en la serie Rescue Me era un buenazo, donde tenía también sus sentimientos, que cuando se enfadaba, pero aquí está el tío muy bien, o sea, es que ya te digo, además incluso, no sé si tú lo sabías, la anécdota contaba el propio Jonathan Mostow, el barecito se construyó para la película exclusivamente, y por lo visto dice que si él hubiera sido listo, hubiera comprado el barecito, porque por lo visto después se ha utilizado en millones de anuncios, por lo visto, para coche. Entonces tú imagínate el dineral que se hubiera sacado. Dice, yo no estamos todos de broma. Dice, si lo voy a saber, lo compro y me hubiera sacado un dinerito súper extra, aunque yo a lo mejor yo ya ni estaría dirigiendo, ¿no? O sea, que tú imagínate la gracia, ¿no? Pero ya te digo, esa sensación también de la película empieza también ese momento, ¿no? También que tú llegas, no conoces a nadie, llegas a un sitio, estás preguntando, se ve desesperado, porque además el personaje de Carrasa, lo que también muy muy bueno aquí, por ejemplo, el vestuario, ¿no? Porque, el tema de que él llega con ese coche, con ese Jeep Grand Cherokee, ¿no? Que se ve un coche que además muy gracioso, ¿no? Porque en la película se lo dice al principio el personaje de Earl, ¿no? El que interpreta en C. Gainey, que le dice, wow, qué pedazo de coche tienes, tío, ¿no? Y dice, tiene dirección asistida, aire acondicionado, radio CD, y tú piensas ahora, joder, pues si el coche más malo que te compres ahora, incluso de segunda mano, tiene eso, ¿no? Pero claro, claro, estamos hablando de una película de finales de los 90, pues hace casi cerca de 25 años, ¿no? Eso era una auténtica pasada, ¿no? Llega a decir, bueno, tiene airbags, tiene levalunas eléctricos, claro, es como, wow, qué pasada, ¿no? Entonces, claro, él llega, además tú lo ves a Carras, que además incluso va vestido con polo, con un polito, o sea, tú piensas, este va a ser un pijo del 15, ¿no? El tío pues ya me tiene incluso un teléfono móvil, o sea, que en aquellos momentos fuera como lo más, ¿no? Que además que hay que mirar que el teléfono móvil que lleva, que parece prácticamente un walkie-talkie, ¿no? De estos que tú se lo lanzas ahora a alguien y es un auténtico ladrillo, ¿no?
Sí. Agustín, el coche es un Laredo, ¿eh? Es la versión Laredo del 96. Lo buscas por internet y todavía se vende por una pasta gansa. O sea, se vende he visto precios hasta de casi 30.000 euros, ¿eh? O sea, una barbaridad, ¿eh? Recuerdo haberlo buscado para preparar el programa, y es que es un cochazo, ¿no? Pero claro, tú dices, bueno, pero es que le van a atacar a esta persona con este coche. Bueno, pues sí, pues lo hacen, ¿no? Yo creo que también aquí mete mucho el tema del auténtico Rackneck, ¿no? De esa persona, ¿no? Esa bajeza de Estados Unidos, así, ¿no? No te da la sensación esa cafetería, esa suciedad que tiene, y que todo el mundo es oscuro.
Sí. O sea, tú piensas que ahí todo va a ser relativamente sordo. Y fíjate tú que la segunda vez que él va otra vez al bar, le empieza a decir, por favor, ¿no han visto a mi mujer? Y ahora uno de los tipos de los parroquianos le dice, mira el baño de señora, ¿no? Y está la camarera que está ahí potando. y el pobre está escuchando un ruido y me dice, a ver si va a ser mi mujer o algo. Y va el tío desesperado, venga, Amy, por favor, abre. Y está la mujer ahí potando en el baño, en el retrete. Sí, enseguida estoy aquí contigo, cariño, ¿no? Y se empiezan a reír en el bar como diciendo, anda. Este tipo es un flipado. Además, incluso hay un momento de la película, también solía decir el ayudante del sheriff, y dice, bueno, ¿usted ha discutido con su señora? A ver si es que de verdad su señora ha desaparecido, o es que su señora la ha dejado, ¿no? Porque dice, yo esto lo he visto muchas veces. Y claro, pues ya te juega un poco con esa duda, ¿no? Que podría haber jugado, ¿no? Si la película hubiera tirado por esos derroteros, hubiera sido un poco más oscura, ¿no? Y ya no hubiera sido tan espectacular, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Esa América profunda.
Claro, es lo que tú dices, ¿no? Esa América profunda que hemos visto, pues, de siempre de películas, pues, por ejemplo, con la famosa Deliverance, ¿no? Pues tienes ese siempre esa... Esa.
Sí, pero no, ahora que hemos mencionado a Nicolas Cage, incluso, mira, se me viene a la cabeza Arizona Baby y otra sórdida con un pueblo muy raro, Red Rock Wex, una película de Nicolas Cage del 92, 93, que casi nadie se acuerda de ella.
De hecho, con J.T. Walsh también, que aparecía por ahí.
Y muy divertida. O sea, que también es divertida, ¿no? Así es un poco tipo como el mariachi, pero sin ser el mariachi. Y está bastante bien la película, ¿no? Red Rock West. Si no le habéis echado un ojo ninguna vez, pues meterse, ¿no? Ahí a Nicolas Cage de lleno, ¿no? Con Dennis Hopper.
Pues sí, es una película bastante, bastante interesante. También aparecía por ahí Lara Flynn Boyle. Y después, fíjate tú que Oliver Stone, para una de sus últimas películas interesantes, que tenía Giro al Infierno con Sean Penn.
Uy, sí, también.
Copia bastante porque la trama principal era de eso, de que un matrimonio, cada uno, tanto el hombre como la mujer, quiere acabar con el otro y contratan al mismo asesino. Y juega más o menos un poco con ese juego, ¿no?
Sí, la verdad que Giro al Infierno es un auténtico peliculón, ¿no? De Sean Penn, no solamente con Sean Penn, ¿no? Sino con el repartazo que tiene. Bueno, Agustín, ¿nos queda alguien más por ahí en el casting o pasamos directamente a la trama de la película?
Sí, vamos a pasar ya a la trama de la película, porque yo creo que ya el reparto está más que visto. Y bueno, pues la película es muy sencilla, o sea, el mecanismo, digamos, después decirme que el argumento de la película es muy sencillo, simplemente un matrimonio, Que te explican más o menos, te da a entender que bueno, que va a ir de Boston, ¿no? Son agentes de Massachusetts, van a irse a California, pues para buscarse una nueva vida. Ellos deben dinero. Y ahora por el camino, pues se le rompe, tiene una avería en el coche. Y ahora resulta que bueno, aparece este amable camionero, que parece que va a ser su salvador, su ángel de la guarda. Y ahora cuando descubre el marido, que dice, ay, mira, pues en realidad no tengo una avería, si es que simplemente se me han soltado unos cables, porque además lleva un coche nuevo. Resulta que busca, y mujer, ¿dónde está? Y ahora resulta que se encuentra con este camionero y le dice, oiga, ¿y mi mujer? Y dice, yo a usted no le conozco de nada. Es una de las escenas que te dan muchísimo pavor, ¿no? Y dices tú, ¿y qué hago, no? Entonces, claro, este Jeffrey, ¿no? Que es Carl Russell, dice, ¿Qué hago? ¿De verdad? ¿Yo estoy loco? ¿Mi mujer me ha intentado abandonar? ¿O este tipo me la ha intentado secuestrar? Entonces, te crea esa paranoia y durante esos 96 minutos, pues estás con esa angustia de que lo que sucede, ¿no?
Sí, la verdad que hasta donde tú has dicho, han pasado 15 minutos. Lo tengo apuntado aquí en un papel. 15 minutos. En 15 minutos te ha hecho la presentación de los personajes, de todos. Y no van a salir más. Y ya sabes qué es lo que va a pasar. Ya lo sabes, ¿no? 15 minutos. Una presentación y un argumento. Nada más. ¿Qué es lo que vemos a partir de aquí? Pues lo que vemos es hasta el final. Cómo a Carl Russell se le va descomponiendo la cara en una serie de situaciones totalmente entre la locura, ¿no? y el sufrimiento de no solamente por él, ¿no? Sino saber verdaderamente qué es lo que le ha pasado a su mujer, ¿no? Y encima es que parece que todo está en contra de él. Todas las situaciones, si miramos la película, desde el primer momento que se encuentra al camionero con este accidente, que bueno, no es un accidente, ¿no? Sino que le quitan como unos fusibles del coche, algo del cuadro de control para que le falle, ya estamos viendo la auténtica locura. La policía no le echa cuenta, todo, o sea, estamos viendo cómo los del bar pasan de él, pero no solamente el del bar, ¿no? Sino que nadie de allí mueve un dedo por él, simplemente por llevar un polo del Ralph Lauren, ¿no? O sea, hay que decir también que aquí, si es lo que tú has comentado, ¿no? En este bar lo que hubiese pegado es que él hubiese vuelto, ¿no? Hubiese vuelto al estilo Snake, ¿no? Que se hubiese puesto un parche en el ojo y una serpiente en todo el pecho y hubiese reventado al camarero contra la barra, ¿no? Que eso es lo que estábamos deseando que ocurra en esta película, pero no ocurre. Y aquí es donde veo yo una de las virtudes de Carl Russell, ¿no? Que lo mismo te pasa de ser un héroe de acción. Aquí no es un héroe de acción, al principio sí que hemos comentado que es un héroe involuntario, pero aquí sí que tú empatizas con él porque hace de tío normal. Y por muy fuerte y muy rudo que sea, interpreta a un tío normal, y es donde tú empatizas porque es en una situación que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y más hoy en día, que es que te quedas tirado con el coche, ¿no? En cualquier carretera y uno de los dos pues va hacia una gasolinera a pedir ayuda, que es lo más básico que existe a la hora de ayudar, ¿no? O que uno se quede, que otro se vaya, o cualquier cosa así, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día sí que con el tema de los móviles sí que estamos un poquito más a lo que es amparado, ¿no? Pero que es una película que, si me cuentan a mí que está basada en hechos reales, Agustín, yo creo que me lo creo, ¿no?
De esas cosas que, además, incluso, como decía, ¿no? Jonathan Mostow se investigó un poquito, ¿no? Que tenía un conocido en el FBI y le estuvo explicando un poco el tema de las desapariciones que se suelen realizar en Estados Unidos a lo largo del año. Y yo creo que la escena de cuando él está, Carl Russell se encuentra ahí en esa oficina del sheriff, cuando ve ese muro donde se ven todas esas personas desaparecidas, da que pensar. No sé tú
sí, mucho.
Si te pasa a ti, pero...
Mal rollo.
Da mucho miedo, exacto, esa sensación, y se agrava mucho, ¿no? Y ya cuando tú después descubres un poquito, ¿no? A ver, que digamos esa es la parte un poquito más, entre comillas, real, ¿no? Se descubre que es un secuestro, te quedas como diciendo, uff, bien, pero por otro lado, uff, vaya la que te toca aquí, ¿no? Porque después te viene a la mente cualquier otra película, o incluso cuando, yo qué sé, yo por ejemplo me acuerdo mucho del Fuego de la Venganza, cuando el tema este de los secuestros express que suelen aparecer, por desgracia, ¿no? En Sudamérica, pues te viene ese tipo de historias y tú vas viendo estos personajes que son horribles, ¿no? Y además que fíjate tú que después la parte en el tercio final ya, cuando ya por ejemplo llega el personaje de J.T. Walsh, llega ya a su casa, el tío tiene su vida normal, tiene a su señora, tiene a su mujer, o sea, tiene a su hijo y tú dices, pero si este tío es un tío normal, corriente, lo que pasa que encima empieza el tío a contar, dice, no, a ver si hacemos como la próxima vez que nos cargamos a la pareja, ¿no? Le sacamos el dinero y los matamos. Y te quedas, joder, pero ¿cómo tan fríamente pueden hacer ese tipo de cosas? Y por desgracia, pues la vida real, pues supongo que tendrá que habrá gente así, ¿no? Y ya te digo, ese momento la verdad que te sobrecoge, ¿no? La verdad que está... Y ya te digo, ya cuando te pone con la tensión, vamos, es tremendo, ¿no?
Sí, de hecho, empatizas con él, no solamente con él, sino con la banda sonora. No es de las mejores de Vasil Poledouris, no es de las mejores, pero sí que está bien. Se hizo, sí, según tengo entendido, se hicieron dos versiones de la banda sonora, no sé por qué, habría que echarle un vistazo a la primera. Pero aquí ves el miedo, ¿no? No solamente ves la angustia, ¿no? Ves el miedo, ¿no? Cuando Carl Russell, ¿no? Está totalmente ya desahuciado, no tiene a nadie, ¿no? Y estás viéndolo como vuelve a ese bar, ¿no? A preguntarle a Jack McGee. Que a ese camarero que aquí tiene un poco de pinta, ¿no? Como un chicote, así como un Alberto, sí. Chicote un poco sucio, ¿no? Te da así un aspecto a chicote, así cuando está un poquito más relleno de peso. Y tú dices, madre mía, cuando le saca la pistola, en ese momento es cuando tú ves la cara total de desesperación de Carl Russell, ¿no? Y dices tú, decías, que es verdad, es que tiene miedo, ¿no? Es que tiene miedo, que es que cualquier persona, ¿no? Tendría miedo, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Y te vas a esa policía que casi que no te ha echado cuenta, ¿no? O sea, además te lo dice, ¿no? Que hasta dentro de ¿no? Rex Lynn, ¿no? El Sheriff Boyd, que hasta dentro de... Se lo dice, hagas un favor, vaya a la oficina del sheriff, ponga la denuncia ante mi ayudante, ¿no? Ante King Robillard, que es el digamos, el ayudante de él, una cara que también hemos visto así en algunas películas. Pero... está totalmente asociado, está totalmente solo, te estás dando cuenta de que estás solo y dices tú, bueno, ¿y aquí cómo encuentras, no? ¿Cómo encuentro a mi señora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago? Yo creo que aquí es donde el director, junto con la banda sonora, ¿no? Junto con la actuación de Carl Russell, hace que sea un personaje creíble, ¿no? De estar totalmente desesperado y que no tenga que esperar 24 horas para que sea un caso ya de los federales, ¿no? Y aquí ya entra, ¿no? En marcha, ¿no? Este juego, como tú has comentado al principio de varias películas, pero que parece como de The Game, ¿no? Este juego con este Perrin Mencheta, ¿no? De americano rubio, ¿no? que también queda un personaje que cuando hace de, ¿no? Digamos, como de chico así con un poco de retraso, no lo hace mal, pero que cuando se quita la gorra y sale con esos pelos, en vez de resultarte, ¿no? El típico guapetón fuerte de pueblo, te da hasta más asco todavía, ¿no? Porque descubres que es totalmente otro ser deplorable, ¿no? Otro ser despreciable de la misma calaña de ladrones y de asesinos, ¿no? Yo creo que es un personaje que no se explotan mucho la personalidad de los... de, digamos, ¿no? la parte antagonista de la película, pero cada uno, ¿no? Es como un boss, ¿no? Como un final boss, ¿no? Este chico da, yo creo que es de los que más asco llegan a dar, ¿eh?
Sí, porque fíjate tú que estabas tú comentando lo de Jack McGee, ¿no? El camarero, pues dice tú, este tío da asco. Veas, por ejemplo, el personaje de NC Game, ¿no? El ese con su sombrero vaquero, su perilla, además, cómo vacila a Carl Russell al principio, ¿no? Oh, a mí me encantaría llevar tu coche. Y dice Carl Russell, no, hombre, ve, pero lo mejor para estar por aquí, por esta zona del desierto, es tu camioneta. Y dice el otro, qué va, hombre, tú con el cochazo que tú tienes. Y además incluso le dice, no, mira, lo mejor es que te pilles una emisora de estas portátiles y dice, yo te pondré un mote, ¿no? El tonto del culo, no sé qué, ¿no? Ya incluso, fíjate tú, por eso te digo que rompe mucho Carl Russell la imagen de héroe de acción, porque no es un héroe de acción, ¿no? O sea, aquí incluso él decía que era como un sabidillo, ¿no? Como un poquito bocaza, ¿no? Que él intenta hacer las cosas, pero como, oye, si se puede quitar del medio, se quita, ¿no? Y claro, pues fíjate, ¿no? Ese personaje de él, ¿no? Que fíjate tú que por lo visto decía el actor en Seagaining que dice que era el personaje más oscuro que había hecho en su carrera y que el hombre se arrepintió un poco, ¿no? Que no se sentía bien, ¿no? Pero tú ves que ya de ese primer momento, desde la entrada, ¿no? O sea, él va conduciendo. Además, la broma del principio, ¿no? Cuando él está hablando con Amy, ¿no? Jeff y Jamie están hablando. Cuando dicen, lo dice, he comprado aquí, wow, vaya la cantidad de comida basura que he comprado. Y dice él, no, dice, esto tiene que ser aquí un... Esto aquí tiene que ser como cocina, ¿no? Como wow, gran cocina, ¿no? Y muy gracioso cuando le dice, que es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué preferías? ¿$90,000 o $90,000?
Pues, si me pillas por la mañana... con hambre, no sé, ¿eh? 90 mil dólares no te da para muchos días ahí de trabajo. No, 90 mil dólares. Yo no creo que nadie, ¿no?, eligiese 90 mil dólares, ¿no? Pero bueno, ¿y tú querías?
Hombre, ya iríamos por el dinero, ¿no? Pero es muy gracioso también lo que le dice él, ¿no? Dice, no, yo esto lo vendería a veintitantos centavos y ya con eso pagaría este coche, ¿no? Y claro, pues ya te da dando pie eso a que cositas, ¿no? Como pequeñas pinceladas de por dónde van los personajes, ¿no? O sea, tú sabes que él no se va a enfrentar a esta gente así de golpe. No va a ir de frente, le va, oye, tú, mi mujer, y le va a soltar, ¿no? Él será un tipo desesperado, que la situación le sobrepasa y lo que tira un poquito de eso, agudiza un poquito de su ingenio, ¿no? O sea, Tú ves que por lo visto, fíjate tú, por ejemplo, cuando Billy, ¿no? Este Billy le dice, no, mira, tire usted por la carretera del río, él tira por allí, ve que llega este Earl, que intenta atraparlo, que además empieza a decirle, oye, que el dinero y tal. Y él intenta que no lo cojan, ¿no? Que además, fíjate tú, que esa es una de las primeras persecuciones que hay, que está bastante bien rodada, que llega con, simplemente con el coche lanzándose allí al río, y él sale por allí como puede, pero lo atrapan, ¿no? Y que además lo meten en ese maletero allí, que claro, ya empieza. Y además que incluso está muy bien el tema, el detalle del donut, ¿no? Ese detalle que decíamos antes de la broma del donut. Porque le dice, tu mujer nos ha dicho que tenéis dinero. Claro, porque si piensa, dice, no, es que tenéis 4 duros, pues dice, tú, es que ni nos molestamos, pegamos 2 tiros y nos quitamos. Y claro, dice, ¿cuánto dinero tenéis? ¿No? Dice, ¿cuánto ha dicho tu mujer? ¿Cuánto? Y claro, se va al tema del, además le dice, el rey del donut, ¿no? No sé por qué sale ese tema, ¿no? Que lo habrá dicho la mujer. Y claro, dice, $90,000, ¿no? Ya dice tú, oye, pues lo ves ahí, dice, otro acierto, ¿no? Decir, podría haber dicho, no, tenemos $2,000,000, no, tenemos no sé cuánto, no. El rey del donut, ¿no? Que sería algo que le habría dicho la mujer, ¿no? Ahí que ahí está lista, ¿no? El personaje de Amy. Y míratelo, Susana. Y ya después ya te explica todo el tema, ¿no? Ya es cuando se descubre un poco todo el pastel. Cuando ves que tanto él, como Billy, como incluso el personaje de J.T. Wall, pues dice, mira, tenemos tu mujer secuestrada, nos tenéis que dar. Tenéis que sacar tal dinero. Y además, ahí es cuando, por lo visto, dice Jonathan Monstro, que fue el único plano que se utilizó CGI.
Sí.
Que fue simplemente para mostrar esa parte ahí del pueblo. Y por lo visto también en la parte de cuando Jeff llega a esa parada de trailers, donde se ven todo, tanto camión, tanto eso, ahí por lo visto también se decidió meter un plano por ordenador simplemente para dar que fuese un poco la impresión mucho más grande, ¿no? Que sí. Fuese eso, que además es brutal, ¿no? Eso tú lo ves y dices tú, pero eso qué locura, ¿no? Parece como una especie muy rollo western, ¿no? O sea, me recuerdo eso, tú imagínate como aquellos pasos, ¿no? Que había en el oeste de las zonas de parada de las diligencias, ¿no? Pues aquello como una cosa así, pero elevado no al cubo, sino a 1,000,000, ¿no? O sea, una locura, ves tanto camión para arriba, para abajo, porque además no son camiones pequeños, sino, están diciendo, no, son camiones de 18 ruedas, o sea, que no son para nada pequeños, y espectacular, ¿no? Y aquí se mete esa situación, que además incluso es brutal, ¿no? Dice, mira, tienes 50 minutos, hemos dado el aviso para que vaya el policía que hay aquí, tienes 50 minutos para sacar el dinero y te vamos a estar vigilando, ¿no? Y te crea también esa angustia. Porque además la sensación, dices tú, pero esto parece también eso, como una parada, ¿no? Porque está en medio del desierto, un pueblecito, que no es que son solamente 2 o 3 calles, y ve a sacar el dinero, ¿no? Del banco. Y además, fíjate, el banco cómo está, que el director del banco está en una mesita enfrente de la caja, ¿no? Que dice todo eso en la vida, ¿no? O sea, tiene que ser un pueblo chiquitito, y va él con la esa confianza, con el miedo, por además se le acerca un tipo, además ese tipo... Oiga, que vengo a pedir un crédito. Y tú ya lo ves con esa chupa de cuero y dices, este va a estar. Este tipo va a estar también metido en el ajo, ¿no? Ya te creas esa desconfianza. Ya te digo, empatizas mucho con Carrasse aquí, ¿sabes? Yo
sí.
Lo pasa uno muy mal, ¿no?
Sí, de hecho, has hablado de esta escena de ese pueblo. Tú lo ves y paras la imagen y dices, ¿será real o no? Pero es que está muy, 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 muy bien hecho. Y también la parada esta de camiones, ¿no? Detrás de todo esto está Illusion Arts o Illusion Arts INC. ¿No? O sea, es una empresa que si miramos todo lo que ha hecho, es una barbaridad. O sea, es que ha estado en todo, ¿no? Es que ha estado en la familia Adam, ha estado metido en yo qué sé, hasta en Batman Forever, en La Sombra, ¿no? Una película de Alec Baldwin, que a ver si también la traemos por aquí, por este podcast. Ha estado metido en 3 o 4 películas, creo, de Star Trek, en Black Dog, ¿no? Una película también de camiones, ¿no? Hay que decir, una película de camiones con Patty Swayze, de Kevin Hooks.
Una peli que podría hacerse como una especie de sesión doble con esta otra, ¿eh? También sí, tiene sí, como sí, ciertas sí, sí, cositas.
Sí, sí, tiene ahí su
no,
cosa.
Hay camión también por medio, pero se le podría hacer una doble sesión también. Sí, no sé si también estaría por ahí Dino De Laurentiis también por ahí en la producción, pero...
Un clásico de Antena 3 al principio, ¿no? Una película de Patrick Swayze, de las últimas, así digamos, de televisión, pero de gran presupuesto, ¿no? Por lo menos un presupuesto... No tan bajo. Y bueno, una empresa que ha estado en todo. O sea, ha estado hasta en el caso Bourne, ¿no? En el 2002. Y aquí pues lo hace muy bien. Y cuando meten esos camiones, pues no te das cuenta. Que eso es lo bonito, ¿no? Del efecto especial, ¿no? De que no te des cuenta. Y bueno, aquí se quiso hacer todo artesanal. Y hay muy pocas cosas que no son artesanales. De hecho, al final sí que vemos en el puente y canta un poquito, ¿no? Si somos así un poco avispados. Y vemos como el camión, ¿no? A veces sí que es una maqueta. No vemos muñecos, ¿no? No vemos muñeco, ni siquiera el finishing, ¿no? Ese gran fatality, ¿no? Que se lleva The Wall, ¿no? Así al final lo vemos que es falso, tipo muñeco. No canta, ¿no? Digamos que para los años que tiene, yo creo que está muy, 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 muy bien conseguida, ¿eh?
Sí, de hecho, incluso ya por aquella época, por esos finales de los 90, ya incluso la edición también era una edición digital. Y Jonathan Mostow dijo que no, que él iba a hacer una en plan clásica, como toda la vida, sin tirar de ordenadores. Y entonces, por lo visto, decía aquí que los editores, que eran Derek Brechin y Kevin Steen, pues estaban inicialmente molestos, porque estaban diciendo, oye, ¿qué me haces perder más el tiempo? O sea, yo ahora tengo que estar tirando aquí de la cinta, de la cinta física de toda la vida, en vez de estar con el ordenador. Y claro, pues se molestó. Y lo que tú dices, aquí funciona muy bien eso, sobre todo, digo, aunque se ven las maquetas que cantan un poquito al final, pero tú agradeces que todas las peripecias, que lo hagan los dobles. Cuando tiene que saltar Carrasel, el tema del camión, cuando también eso, el salto, por ejemplo, de esa persecución que hemos comentado antes, tú lo pasas mal y yo creo que también ha ganado la película por eso, ¿no? Porque estamos a día de hoy tan acostumbrados al digital que ahora ver este tipo de cosas de esta
Sí.
forma más física, dices tú, oye, gana importancia. Más por eso te digo, yo cuando he visto los datos del presupuesto me ha sorprendido mucho, 32 millones de dólares, cuando yo pensaba, joder, pues esta película me dices que vale 50, 60. Vamos a tirar un poquito por arriba, 80, porque a lo mejor dices tú que a Carrasel le pagaron 20 millones, que no fue el caso, pero dices tú, ostras, pues sí, me lo creo, pero ya te digo que la película para 32 millones de dólares funciona muy bien, o sea, pequeñita, sabes lo que es, juega muy bien, un pequeño presupuesto, pero está muy bien, o sea, dices, ojalá producciones estas que vemos en Netflix a día de hoy, pues tirase un poco más como de esta breakdown, ¿no? O
Sí,
sea,
por
me das
supuesto.
una acción un poquito más real sin tener que estar tirando de tanto efecto especial, ¿no?
Sí, hay que decir también que en los efectos especiales, no solamente digital o artesanal, ¿no? También hay personas, y nosotros cuando hay una película aquí que se merece, ¿no? Una oda, ¿no? Se merecen por lo menos un llamamiento, ¿no? A estos actores, porque son actores que se juegan la vida por nosotros. En este caso son los actores de los stunts, ¿no? Los especialistas, ¿no? En este caso voy a mencionar a John Casino. John Casino es el que hace de Carrasel, porque es que se juega la vida literalmente. De hecho, aquí ya Carrasel lo vemos en primer plano, lo estamos viendo en primer plano, cómo es capaz de meterse debajo de la rueda de un camión. Yo no sé hasta qué punto el camión estaría cortado por la mitad o no estaría cortado, pero el camión va a una velocidad consistente y, bueno, evidentemente la carga que llevaría detrás sería de chapa, no, no tendría peso ninguno. Pero aquí vemos como incluso el Carrasel, ¿no? El actor se está metiendo en el papel, ¿no? Y hace escenas que son bastante complicadas, aunque tuviese 20 arnés puestos, ¿no? Pero vemos que lo está haciendo él, ¿no? Pero es que este John Casino es que se la juega en la escena del camión, cuando intenta pasar, ¿no? Desde la parte baja hasta esa cabina, ¿no? Y subir lo que es en la parte alta del camión. Lo estamos viendo. Hay un momento en que casi se le ve un primer plano, pero lleva unos pelos, ¿no? Lleva una peluca, unos pelos muy, muy, muy parecidos a los de Carl Russell. Y digamos que da el pego, ¿no? Da el pego bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Pero es un doble, ¿no? Que este hombre estuvo hasta en Rocky 3. O sea, imaginaros cuando empezó su carrera, ¿no? O sea, en el Rocky 3, en el 3 del infierno, me ha parecido muy curioso, ¿no? Haberlo visto en películas como, por ejemplo, en Teen Wolf, ¿no? Y sobre todo en una película, ¿no? 70 minutos para huir, ¿no? Que no sé por qué pinta aquí este chico de doble, pero bueno, 70 minutos para huir, ¿no? Es una película de Steve de Jarnat, de que cuenta la historia de una persona que coge un teléfono, ¿no? Y faltan unos 70 minutos, digamos, que para que caiga una bomba atómica, ¿no? Es una película que alguna vez tú y yo siempre hemos comentado fuera de micro, ¿no? Pero claro. Incluso en Darkman, ¿no? O sea, incluso en Rapid Fire, que nosotros hemos tratado, ¿no? Rapid Fire, ¿no? O sea, el tema de los dobles, yo creo que aquí está totalmente espectacular, ¿no?
Sí, hombre, dejé eso. Es que uno de los aciertos también de la película es eso, al no tirar de
Artesanal.
tanto ordenador artesanal, pues tiras también como uno de los especialistas y se nota mucho. O sea, tú lo ves aquí, lo ves también la parte de la persecución final, porque la persecución final parece una tontería, que simplemente decir, van ellos en una furgoneta y les
Sí.
persigue el camión y tal, pero tiene unas cosas que son brutales. Y ya te digo, cuando tú dices, no, no, es que aquí tirando especialista y se ve todo más mecánico, ya te digo, una cosa que quería tanto Jonathan Mostow como De Laurentiis, y tú lo disfrutas mucho porque se ve eso espectacular. O sea, cuando el tráiler se le va a J.T. Walls y el otro malvado que tiene aquí, pues también, porque de hecho, de verdad, esta película tiene un nivel muy bajito el body count es muy cortito, solamente hay cuatro víctimas, ¿no? Pero es una película que está bastante, bastante bien llevada, ¿no? Tú ves que dices tú, joder, es que se ve ese coche por ahí volando y dices tú, es que funciona, ¿sabes? Que eso es de verdad, o sea, está hecho de verdad. Entonces, pues tú lo ves también, ves, por ejemplo, también cómo acaban también con el coche de Billy, ¿no? Ese Pontiac Firebird Transam, que es muy, muy macarra, ¿no? El típico coche así setentero, muy macarrón.
Es el de Apu, ¿no?
Sí, es él, de hecho. De hecho, lleva incluso ese águila también en el capó, también, ¿no? O sea, Fíjate tú, ¿no? O sea, te decía, aquí también eso tiran, como decías tú, el Laredo de que lleva al principio el Carl Russell. Después también hay mucho Ford por ahí, ¿no? Por ejemplo, el Ford que lleva, por ejemplo, el personaje de Rex Link, es un Ford Crown Victoria, que aquí este tipo de coche que aquí no se vende. Después el otro, la camioneta que lleva él, también es una Ford F-150 también. O sea, ya digo, muy típico, o sea, lo típico, esto que se solemos ver, ¿no? De lo que se ve en muchísimas películas, ¿no? O sea, tiraron de coche así muy, muy clasicote. Y ya te digo, y tú lo ves, se pegan los golpetazos y funciona muy bien, ¿no? Y además, tú muy ya, no es que sea una persecución de 20 minutos, no son persecuciones como las de Ronin, que aunque también era, digamos, de verdad, ¿no? Tiraron de ordenador, pero unas persecuciones mucho más largas, ¿no? Donde había más efectos aquí. Intentan decir, bueno, pues van al choque, van intentando, pues bueno, hay algún que otro tiro, ¿no? Y está muy bien llevado, ¿no? Yo, por ejemplo, también te iba a decir que lo que estaba ya comentando durante todo el podcast, la parte ya cuando eso, vemos que ya a Jeff lo han secuestrado, le explican lo del tema del dinero, que además él también está muy, muy listo, ¿no? Ese momento que va al banco, intenta decírselo al director, diga, por favor, siga escribiendo, pero le voy a hablar así muy bajito. Claro, ves ese tipo, como te decía, ¿no? Ese tipo con la chupa de cuero que está ahí sentado al lado, ¿no? Es decir, en vez de tener un despacho, ¿no? Porque eso ya es lo más normal, no voy a hablar con el director del banco y es al tío en su despacho, ¿no? Sino que tiene su mesita. Después ves el momento que dices tú, oye, ¿cómo engaño a esta gente? ¿No? Le voy a sacar $5,000, les he prometido 90,000, pero solamente tengo el detalle de coger esas cintas, ¿no? Para hacer los fajos de billetes, ¿no? Y él coge la de los fajos de billetes para decir, bueno, voy a engañar, pongo el billete de 50 o de 100 y después los relleno con billetes de 1, ¿no? Que eso, ahí el tipo también está muy listo, ¿no? Es que es cuando ya digamos que toma un poquito el control, ¿no? Cuando acaba, por ejemplo, con el personaje de él, que también la forma, ¿no? Me pareció brutal cuando le ata con la cinta americana. No sé si a ti te parece eso, ¿no? Cuando le ata el cuello. Que es brutal, que además hay un tiroteo ahí también porque está bastante bien llevado. Y después, claro, lo que te digo, llega ese momento en el que vemos a este J.T. Walsh, que ya te digo, parece que es lo peor, y después descubres que no, que es el tío camionero, un hombre de familia, tiene a su hijo, tiene a su esposa, y dices tú, pero claro, descubres, digamos, ese monstruo que hay en sí, ¿no? Es decir, un tipo que después tiene su granero y ahí es donde mete a las personas que secuestran, ¿no? Y te quedas tú diciendo, pero ¿esto qué es, no? Y empiezan a decirte todas estas cosas de que, bueno, que si han cogido una pareja de Ohio, que si ya no pasan por tal sitio, que ya seguramente la policía... Y te quedas muerto, ¿no? O sea, y claro, ya la escena que también es como... ¿Qué me voy a encontrar aquí? O sea, no sé si te pareció. Esta de cuando ya Carl Russell se mete en la casa de este tipo... ves al hijo que está jugando ya al Doom, no sé qué, cuando viste el juego dices, joder, el Doom, ¿no? O sea, fíjate tú, el mítico Doom, y está esta gente ahí tan tranquilo desayunando, y le dice, ¿dónde tienes a mi mujer? No, o dame las llaves para sacar a mi mujer, y sigue J.T. igual con su papel, perdone señor, yo a usted no lo conozco de nada, tranquilo, vamos a ver qué pasa, y te quedas muerto, ¿no? Incluso en la escena del hijo, o sea, imaginaros un chico de 8 añitos, bueno, 8 o 10, no creo que tenga más de 10 años, ¿no? Y encañona al personaje de Jeff con un rifle y dice, no, mi papá me enseñó a disparar y está este hombre y dice, dispárale, hijo, dispara en la cabeza, dispáralo, mátalo. Y tú diciendo, por favor, ¿sabes? Hay una tensión que está muy bien llevada, ¿no?
Esa, y la madre.
Ya digo, y claro, la madre también, diciendo, pero
dispárale, aquí, ¿no? Dice.
Claro, incluso la escena de antes, cuando él se mete, cuando Jeff se mete ya también en ese granero, van a sacar el cuerpo de Amy. Y claro, te piensas, hay un momento, muy momento, que por eso decía incluso el propio Jonathan Mostow, a día de hoy sería imposible hacerle una película así, tanto por los efectos prácticos como las escenas, cuando le dice, esta está muerta, se ha muerto por los gases. Y está Carl Russell ya llorando, tú lo ves con las lágrimas, se le van a caer las lágrimas, y hay un momento y dice, bueno, venga, vamos a enterrarla por ahí y tal. E empieza ya a moverse, pero es que hay un, pues no sé, medio minuto de la película que tú piensas que Amy está muerta.
Totalmente.
Y está muy bien llevado. O sea, yo por eso te digo que los momentos de tensión aquí los lleva muy bien Jonathan Mostow.
Muy tensa la película, Agustín. Sí, es muy tensa.
Sí. Para hacer una cinta dentro de... Vamos a ponernos en plan un poquito gafapasta, ¿no? Dentro del mainstream de Hollywood, ¿no? Del cine comercial, es muy tensa. Está bastante bien tensa y muy bien llevada. Por eso yo digo, yo creo que... Por eso fue uno de esos cintas sorpresa. No es que fuese un auténtico blockbuster, pero funcionó bastante bien en su momento, en aquel año, ¿no? Porque yo creo que a la gente le gustó ese momento sorpresa. Yo creo que el boca a boca por lo menos funcionó en ese momento, ¿no?
Sí, el boca a boca antiguamente no había redes sociales, no había nada. Lo único que había, lo más parecido a Twitter, lo más parecido a... He oído un rumor que había en no sé dónde. Yo recuerdo las revistas de cine, o las revistas de culturismo, que de vez en cuando te venía algo de alguna estrella de acción. Es lo único que recuerdo. Sí que tengo en el trastero, tengo guardado un montón de revistas de la época de estos años, ¿no? Sobre todo de Interfilms, era una de mis revistas favoritas. Y no sé si lo vi en la, lo leí en la revista o lo leí en alguna columnita chica de la revista o lo vi en televisión. No recuerdo dónde lo vi, ni siquiera si fue del boca a boca, pero sí que me dijeron, y lo que sí tengo metido en la cabeza es que me dijeron, esta película tiene mucho de Mad Max. Y ahí dije yo, vale, pues ya me ha traído más para verla, ¿no? Bueno, no es Mel Gibson, pero es Carl Russell, ¿no? O sea, Carl Russell pues, también podría haber sido más Rokatansky, ¿no? Perfectamente, ¿no? Podría haber sido un buen Rokatansky. Pero bueno, todo esto viene por lo que tú has dicho, ¿no? Por la persecución del final. Y esto fue lo que me escamó, porque yo terminé de ver la película, me encantó, me pareció un peliculón. Pero claro, es que, señores, ¿no? Que hoy en día haya polvo, ¿no? Antiguamente. El hecho de que haya polvo sobre la carretera, coches molones reventando, no significa de que sea un como Mad Max, y mucho menos como el estilo de Mad Max, ni que represente a Mad Max, ¿no? O sea, tampoco nosotros que seamos unos aférrimos y unos defensores de la película, pero lo que es Mad Max es una obra de arte, es un peliculón, pero que tenga coche no significa, ¿no? Porque es que por ende, ¿no? O sea, por esa misma regla de tres, Alerta Cobra, que me parece que lleva casi 400 programas y no sé cuántas temporadas, me parece que lleva 25, 26 temporadas, también sería un Mad Max, ¿no? Por ir en carretera, no, o sea, eso no es así, ¿no? Pero aún así, sí que está todo muy bien dirigido, ¿no? Seguramente la acción, lo bueno que tiene, ¿no? Las comparaciones que serían, ¿no? Con Mad Max sería más bien decir que es una película como Mad Max, ¿no? Decir que es una película hecha artesanalmente al estilo de Mad Max, ¿no? Una cosa es al estilo y otra cosa es que se le compare. Y recuerdo por esa época que se le comparó. Yo recuerdo haber ido al cine perfectamente diciendo, bien, a ver qué me encuentro aquí, ¿no? A ver qué persecución me encuentro, ¿no? Pues no me encontré ninguna persecución a lo Mad Max, pero sí que me encontré una muy corta, pero muy, muy, muy tensa, casi como todo el filme, por el film está rodado, si nos ponemos a verlo, está fuera parte de los primeros 15 minutos, todos son escenas o sketches tensos. El primero en la autopista, nada más que para con el policía. El siguiente en este bar de carretera. El siguiente en ese pueblo, ¿vale? El siguiente otra vez volviendo a esa carretera. Y por último ya en esta granja, ¿no? O sea, todos son escenas muy tensas y al final explota en una persecución que dura unos 5 minutos aproximadamente. Y yo creo que hay un fatality aquí brutal, ¿no?
Sí, hombre, eso está bastante bien llevado. La verdad es que es un acierto. No tiraron tampoco... Ahí tiraron de maqueta, es cierto. Pero está muy bien. O sea, hay una pelea, hay un encuentro. O sea, ya incluso... ¿Ves lo que te decía yo antes también del Diablo sobre Ruedas? Cuando ellos también están en esa autocaravana y va el camión de JT igual, va a arrollarlos por llevárselos por delante, ¿no? Y ya viene esa persecución con el camión, con las otras dos camionetas, el coche de Billy también. Y ahí hay eso, entre tiros, él juega también un poquito, ¿no? Incluso hay un momento que esas dos furgonetas llega a cargarse y frena, ¿no? Para decir, bueno, se van a disparar estos dos, me van a disparar a mí, me quito de en medio y que se disparen entre ellos, ¿no? Juega mucho con eso, también lo del tráiler, que también es sencillamente espectacular, y ya te digo, está muy bien llevado. Y la parte del final, claro, el típico ya cara a cara, ¿no? Que es cuando dices tú, bueno, aquí es cuando ya el héroe, ¿no? Cuando Jeff le va a pegar la gran paliza a este hombre, ¿no? A este malnacido, vamos a decirlo así. Y está muy bien, incluso en la parte del final, cuando ya, oye, que nos vamos a caer por el puente, él se cuela allí, hace que se caiga ya el malvado. Y está muy bien el detalle de que no es el que acaba con él, sino que es la mujer, es Amy, ¿no? Que eso, por lo visto, no sé si tú lo sabías, que en Alemania lo censuraron. O sea, cortaron el plano, simplemente está allí J.T. Watt tirado allí, ya todo hecho polvo, reventadísimo, y se le cae encima el camión, ¿no? No, en la versión que nosotros vimos, vemos que ella quita el freno, ¡pum! Y se le cae encima, ¿no? Como diciendo, muere mal nacido, ¿no? Que eso es lo que solemos decir, ¿no? Que vaya los aficionados del género de acción en Alemania, los pobres, lo tienen que pasar mal, ¿no? Que siempre, para muchas películas, siempre están ahí, le están censurando, ¿no?
Agustín, un final, hemos hablado, ¿no? De que aquí sale, ¿no? También Rex Lynn, ¿no? Que de máximo riesgo. Un final muy de máximo riesgo, ¿no? Un final muy, muy, muy de altura, muy de helicóptero pelea, ¿no? Ahí con Stallone, con John Lithgow, ahí metiéndose de piñas y de mamporrazos arriba con el helicóptero casi para caerse, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Pero lo mismo, pero sobre un camión, ¿no? Yo creo que en las dos películas pues consigue también un clima adecuado. Y ya, Agustín, para ir terminando, ¿no? ¿Qué más curiosidades tienes por ahí guardadas?
Pues mira, hay bastante, ¿no? Aquí tengo bastante. Y mira, lo primero, aparte de Carl Russell, pues se barajó como siempre. Suele pasar en Hollywood, ¿no? Pues siempre tiene una lista de actores con los cuales pues pensaron para que fuesen los protagonistas. Aquí se pensó en Dennis Quaid, que yo después me acuerdo también de la de Secuestro, que también muy de esa línea.
Secuestro es la con Danny Glover. ¿Es Danny Glover en un tren?
Claro, Danny Glover, Jared Leto, un jovencito Jared Leto por allí también. Pues pensaron en él también. También pensaron también en Ed Harris, que Ed Harris no me pega, pero bueno, también lo pensaron. Pensaron también en Mel Gibson, como no. En Bruce Willis, por supuesto, porque era el momento, ¿no? Y en Richard Gere, que Richard Gere, no sé yo, ahí no hubiera terminado, pero bueno. Ahí estaba, esa era la lista. Después también Carl Russell, pues dice que le gustó mucho el guión. Lo que pasa es que, claro, él tenía un problema que le habló con Dino De Laurentiis y le dice, mira, que yo es que quiero estar con mi familia, porque, bueno, por lo normal, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron era que cada mañana venía un helicóptero a recoger a Carl Russell de Los Ángeles y se lo llevaba a la zona de rodaje, que estaban por la zona, no sé si por Arizona. Y entonces, pues todas las noches, pues regresaba. O sea, que tenía allí eso, que por lo menos tenía esa ventaja de decir, oye, para eso soy la estrella. Después la película dice que en los primeros borradores de que tenía Jonathan Mostow, había un papel que supuestamente pensaron en Morgan Freeman, que la idea era que era un señor que había perdido también a su esposa, que la habían secuestrado o que había desaparecido. Y entonces este hombre vivía en una autocaravana e iba viendo de un sitio a otro a ver si podía encontrar a su esposa. Entonces este personaje como que intentaba ser un poquito de ayudante para el personaje de Jeff, ¿no? Entonces, por lo visto, a Carl Russell dice que no le convenció mucho esa idea y dice que bueno, que se arrepiente un poquito, pero que me le hubiera gustado trabajar con Morgan Freeman, pero que no, que al final lo desecharon. Y bueno, pues ahí se quedó. También, por lo visto, había un prólogo al principio en el cual te decían que el personaje de Jeff era un fotógrafo de que trabajaba en zonas de guerra, que por su culpa... Pues por su culpa, por lo visto, moría una mujer y entonces él solo le dejaba así un cierto trauma y por eso decidían cambiar, ¿no? Ese cambio de aires, ¿no? Decirse, bueno, volvamos de Massachusetts a California, ¿no? Entonces optaron por no quitarlo porque dice que por lo visto se llegó a rodar, pero que dice que en los primeros pases pues como que no lo veían bien. También por lo visto había otra idea que era que al final de la película era como la bromita del final, ¿no? En la cual pues llegaba ya la policía, el FBI, estaban allí Jeff y Amy, y entonces la bromita era que al final decía Amy, dice, bueno, la próxima vez cogemos el avión, ¿no? En vez de coger el coche. Y entonces por lo visto eso también lo eliminaron. Otra de las cosas que también, bueno, se comenta, que es que esta película supuestamente también a Jonathan Mostow vio por lo visto, dicen, ¿verdad? Eso ya no lo es. Hay por lo visto una película holandesa que se llama Spur Lost, que también se basa por lo visto en una novela también holandesa. En la cual, pues bueno, pues un actor que también nosotros hemos hablado aquí en Espartanos del Cine, que es Jerome Cabré, que era el actor que hacía de villano en Alta Tensión, ¿no? Pues era el protagonista. Y entonces, bueno, había unas ciertas cosas que se habían modificado, pero bueno, se basaba un poquito, ¿no? Y bueno, pues nada, porque había visto esa cinta, supongo que Jonathan Mostow la vería, pues tenía cierto paralelismo, ¿no? Ciertos puntos ahí en común. Y ya por último, con esto ya termino la sección. Pues en el año 2014, Time Out, es una revista, y realizó una encuesta a muchos críticos de cine, directores, actores de actores y sobre todo dobles de acción, ¿no? Para enumerar cuáles eran sus primeras películas o las películas preferidas. Y bueno, pues en el puesto número 90 aparecía Breakdown, o sea que la tienen en buena estima, ¿no?
Es que tiene su lógica, así que se están jugando la vida.
Claro, pues figúrate tú, en el 2014, que todavía se acuerden de esta película cuando... Hombre, por lo menos aquí en España, pues si acaso los muy 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 fans de Carl Russell se acuerdan de ella, pero no es una de esas que te diga, dime películas de Carl Russell, tú vas a mencionar por supuesto todas las que tiene con John Carpenter y después te podrás decir, oye, pues Tango y Cash, Decisión Crítica, si te pones ya a rebuscar un poquito, mira, las que tiene con Disney, ¿no? Cuando hizo el de joven... Pero yo de estas no creo que sea de las primeras que la gente le venga a la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que...
Para eso estamos nosotros.
Exacto, para eso estamos aquí nosotros, pues para recordársela. Y ya te digo, pues para aquellos que la hayan podido ver en su día, o los que no la hayan visto, que la han visto ahora porque hemos hecho nosotros el podcast, pues espero que la hayan disfrutado, porque ya te digo, una cinta muy divertida, muy entretenida, y lo pasas muy bien. O sea, pasan pues casi unos 100 minutos ahí que no paras, ¿no? Una auténtica tensión y con buenas persecuciones y una acción bastante, bastante buena y creíble, ¿no?
Así es. Pues Agustín, como tú has dicho, una hora y media larga, una hora casi 100 minutos, un cine breve, corto, bueno y barato. Y muy, muy, muy bonito, ¿no? Así que yo creo que ya le hemos dado un buen repaso, ¿no? Sobre ruedas, sobre persecuciones, sobre secuestros a Breakdown, ¿no? Y a ver en qué nueva aventura loca y sangrienta nos metemos, ¿no?
Eso es, sí, sí. Volveremos próximamente y tendremos por aquí, como tú bien dices, pues tendremos alguna peliculita de acción trepidante, ¿no?
Pues para aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa. Y bueno, pues nada, amigos, que ya que estamos aquí, pues aprovecho, yo soy Agustín Lara y en esta ocasión, pues, oye, os voy a comentar que no sé si lo sabéis, pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off que se llama Amigos del Cine, que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify. Y aquí, ¿de qué trata este spin-off? Bueno, pues de forma muy rápida, que es la idea, sobre unos 20 minutos os vamos a comentar alguna película que, bueno, pues puede ser de diferente género, pues podemos hablarte pues del cine de superhéroes, podemos hablar de películas de los años 80, de los años 90, cine más actual, o bueno, pues, o todo lo contrario, ¿no? O sea, que nos podemos hablar, pues eso, siempre hablamos de cine que nos gusta, cine que siempre hemos disfrutado, tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión. Y bueno, pues tanto Javi como yo, pues os comentaremos, pues eso, en Amigos del Cine, como os decía, en Spotify. Así que ya sabéis, bueno, pues si tenéis un ratito libre, pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros para comentaros, bueno, pues esas películas que siempre hemos querido hablar, pero que bueno, por una cosa u otra, pues en Espartanos del Cine no tocaba. Así que recordadlo, amigos, nos encontramos en Spotify y somos Amigos del Cine. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.